Ay, madre, que me da un ataque, que esto es lo que yo saltaba por mi habitación con 15 años. Y voy a romper durante los próximos minutos una lanza a favor de los despistados, de los desmemoriados, que somos muchos, porque los despistados tenemos la capacidad de hacer cosas nuevas sin pretenderlo. Que de un despiste pueden hacer algo grande. ¿Que por qué digo esto? Empezaba la década de los 80, Londres. Alejo Stivell va al cine para despejarse un poco. Quiere ver Rude Boy, busca algo de inspiración antes de regresar al estudio de grabación en el que está trabajando. Alejo es un despistado, como muchos de nosotros. Sale de la sala del cine sin el papel en el que llevaba la letra del tema que iban a grabar a continuación, sin dinero ni llaves. Total, que hubo que reinventar la letra de Salta por completo, y el resultado fue el que ha terminado pasando a la historia. Alejo Stivell, muy bienvenido.
Muchas gracias.
A mí me emociona este encuentro. Claro, a él éramos tantos y tantas los que estábamos enloquecidos que no le dice nada, pero realmente eres un icono de mi adolescencia.
Eso está bien, eso de ser un icono. Yo pensé que era una persona, pero ahora resulta que soy un icono.
Sí.
Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría mirar por un agujerito a ti a los 15 años en tu habitación, saltando con esta canción.
Era para verlo, era para verlo. Bueno, tú dices que a pesar de tu falta de memoria, eres perfectamente capaz de registrar letras de canciones, bandas, miembros de grupos y la alineación completa del Real Club de Avellaneda de tu infancia.
El Racing Club de Avellaneda.
¿Cuál era?
Pues Cejas, Perfumo y Díaz, Martín, Martinoli, Basile, Yaya Rodríguez, Cárdenas, Yaya Rodríguez y Maschio.
Ahí lo tiene.
Ganamos la Copa Intercontinental en el año 1966 al Celtic de Glasgow.
No, que se dice pronto.
No es moco de pavo.
No es moco de pavo.
Nunca más ganamos nada. Desde ahí. Nunca más.
Yo debería estar muerto. Es el título de la biografía que Alejo Stivell acaba de publicar de la mano de Espasa. Y he de decir que desde el título atrapa conocer la historia del cantante del grupo Tequila. Y dices, podría decirse que soy un sobreviviente serial. En efecto, has sobrevivido a enfermedades, a dictaduras en Argentina, de la que tuvisteis que oír, del boom de las drogas en la España de los 80, que familiar me resulta, ¿no? Cuando ibas a las plazas de las calles de Moratalaz y la gente se estaba muriendo ahí, en el mismo piso, ¿no? Has sobrevivido también a un bofetón de Mike Tyson, al cáncer. ¿Tú crees en los milagros, Alejo?
No, pero debería. Varias veces en mi vida fui, creo, convocado para creer en los milagros, ¿no? O sea, ya de entrada, incluso no solamente por las veces que estás enumerando de que eludí a la parca de manera exitosa, sino porque, por ejemplo, llegar a España sin conocer a nadie y en un año estar tocando ante 40.000 personas con un disco número uno a los 18 años sin conocer a nadie. O sea, eso podría entrar en el terreno de los milagros, ¿no? Otro milagro podría ser que cuando estábamos componiendo esta canción que acaba de sonar, por ejemplo, en nuestra habitación adolescente, hubiese entrado un señor de negro vestido con gafas y sombrero y nos hubiese dicho, dentro de 50 años esta canción va a sonar en la radio, todo el mundo la va a conocer y cuando vayas a un concierto y la toques, todo el mundo va a saltar y cantarla. Hubiésemos dicho, no me tomes el pelo. 50 años, imposible. Y entonces, sí, varias veces el milagro ha ocurrido. Lo que pasa que, bueno, yo lo llamo fuerzas del universo celestial y de los astros.
Bueno, es otro nombre. Es porque naciste en Argentina. Fuerzas del universo celestial. Cuando un tipo en un bar te dice, yo lo llamo fuerzas del universo celestial, agárrate y corre. Bueno, su vida daría para una película. Nació en Buenos Aires un 22 de marzo del año 1959, es Aries como yo. Hijo de la actriz Zulema Katz y de David Stivell, te crió tu madre, artista de cine, televisión y teatro, junto a su familia. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Porque debe ser interesante el círculo de personas que te rodearon los primeros años.
Sí, era muy interesante porque eran todos artistas creativos muy muy bohemios, muy locos y bueno, y muy serios también, ¿no? No necesariamente locos, pero que en mi casa era una especie de club, entonces era como que acudían todos los días, no se sabía cuánta gente iba a venir a casa, un día había 4, otro día había 20, y yo nunca oí la frase, Alejo, son las 8:30, vete a la cama, tienes que ir a dormir para mañana ir al cole. Yo me quedaba dormido encima de algún actor, escritor, o actriz, o bailarina, o lo que fuera, mientras oía todas estas conversaciones, charlas, discusiones sobre política, cultura, bueno, todo eso, claro, fue una información que fue directa a mi disco duro, que yo quizás no podía de alguna manera
procesar en ese
claro,
momento.
Claro, en ese momento no, pero con los años, bueno, es lo que me ha forjado como persona, ¿no?
Desde luego tuve una infancia todo menos normal.
Yo quería ser normal.
Para mí es muy impresionante, yo que me sé trozos enteros de Rayuela, de memoria, saber que... Efectivamente, yo le amalaba el Noema, etcétera. Sí. Que Alejo Stivel fuese amigo de Julio Cortázar, con quien tuvo efectivamente una bella amistad, que conoció a la actriz y directora Leonor Manso, el actor Augusto Fernández, los psicoanalistas Marta Rosenberg y Blas de Santos, la poetisa María Elena Walsh, a Rodolfo Walsh o al poeta, atención, argentino-mexicano Juan Gelman, que le dedicó el 19 de junio de 1964 un poema que decía así: ¿En dónde vive Alejo? Ni el mar, ni en el aire, en un espejo. Cuando se abre la mañana, Alejo sale y sonríe en todas las ventanas. Pero él vive en el fondo de un espejo, en el aire, en el mar. Todos lo quieren y lo vuelven a extrañar. Pero él vive en el fondo de un espejo, no en el que nos miramos, sino aquel que nos mira como Alejo. Qué fuerte, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Porque en teoría parece como un poema para niños, ¿no? Porque está escrito de manera... Pero qué profundidad tiene. Yo todavía lo leo y todavía como que aprendo de ese poema que lo lleva en la pared de mi casa desde que tengo 4 años. Increíble, sí. Y bueno, has nombrado gente increíble, como por ejemplo Rodolfo Walsh, que era un escritor que Borges dijo que era el mejor de su generación, que murió acribillado en plena calle de Buenos Aires por escribir una carta abierta a la dictadura, a la Junta Militar. Has nombrado a Marta Rosenberg, que me escribió que hoy llegó a Madrid con 80 y pico de años. Es la mamá de Martín Caparrós, el escritor, y es una militante, una psicoanalista y militante feminista de la primera hora, cuando el feminismo no era algo tan popular como es hoy, en los años 60, y ha recorrido el mundo dando charlas y participando de convenciones feministas. Y bueno, sí, gente increíble, y obviamente, claro, me cuesta decir Julio, porque el día que primera vez en mi vida dije Julio, en el cole... Y claro, me miraron como diciendo, ¿de qué vas, no? Como Julio. Se llama Cortázar, ¿no? entonces, pues, no, para mí es el tío Julio, ¿no? Que era alguien que era un habitual de mi casa y con una curiosidad y una... casi infantil, ¿no? Y una avidez por aprender que parecía un niño realmente. Y bueno, yo era muy amigo de muchos adultos de que venían a casa y tenía una relación ya desarrollada e independiente con varios de los adultos que me venían a buscar y me llevaban al cine o a comer o a pasear. Y me trataban de igual a igual, ¿no? Aunque yo fuera un niño. Pero en el caso de Julio, algo que me di cuenta ya de adulto, porque en ese momento no me daba cuenta, es que él me trataba como si yo fuera un adulto y él fuera un niño. Y me preguntaba cosas y hasta con la actitud corporal, como que casi se inclinaba hacia mí cuando me preguntaba algo y tenía avidez por oír lo que yo le pudiera contar.
¡Qué preciosidad! Porque es que realmente, sed como niños, ¿no? Decía el Evangelio. Y los grandes artistas han tomado esa frase al pie de la letra. ¿Conociste a tu padre biológico, a David, cuando enfermaste de tuberculosis con 5 años?
Sí, parece es una novela de Dostoyevsky, ¿no?
Absolutamente.
Crimen y castigo.
O más que Dostoyevsky, no sé.
Rubén Darío.
Tomás Mann o algo así.
No, digo, Víctor Hugo, quería decir.
¿Mantuvisteis relación a lo largo de los años, tu padre y tú?
Sí, intermitentemente, pero mantuve, sí. Pero claro, el que me crió realmente fue el marido de mi mamá, que yo, a quien yo llamo padre también, ¿no? O sea, no lo llamo ni padrastro ni marido de mi mamá, porque son títulos que lo minimizan el efecto que tuvo en mi vida.
Por cierto, que en el transcurso de la tuberculosis te pusieron tantas inyecciones que terminaste por coger terror a las agujas. ¿Sigues manteniendo eso?
Sí, sí. A mí me pasan el algodoncito ese por la nalga y ya...
Y ya la contraes, entro en... que es lo que
sí,
no
sí,
hay
exactamente.
Que hacer. Naturalmente, como buen argentino, Alejo Stivel iba 3 veces por semana de la mano de su madre a sesiones con el psicoanalista. Hoy en día está cada vez más aceptada la ayuda terapéutica. En España seguimos aprendiendo. Pero en aquellos años me imagino que aquello era distinto en Argentina, o todavía, o no, o ya todo el mundo lo aceptaba como normal.
Sí, si tú no te psicoanalizas en la Argentina, te preguntan, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas? El que no se psicoanaliza es el que tiene problemas. Es algo como ir al gimnasio o jugar al tenis.
Y cuando llegaste a España, muchos se sorprendían.
O ir
de
al dentista, ¿no? Claro, si tú no vas al dentista, te dicen, oye, que estás mal, tienes que ir al dentista. Bueno, pues el psicoanálisis en Argentina, no sé por qué razón, prendió más que ningún otro lugar en el mundo. Y bueno, en cada esquina hay un psicoanalista. Y todo el mundo, y está tan metido en la sociedad que es una parte más. O sea, yo no solo iba al psicoanalista a partir de los 6 años que me mandaron, sino que en el entorno de mi casa, como te decía, había artistas, escritores, actores, periodistas y psicoanalistas en una cantidad proporcional.
Siempre tarareas y que aprendiste inglés escuchando letras de los Beatles con un diccionario en la mano. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música, Alejo?
No sé si lo puedo recordar. Lo que sí recuerdo es que mi primer disco me lo regaló mi madre cuando cumplí 5 años y era el primer disco de los Beatles, que había salido hacía poco. No sé, había un año o algo así. Entonces ella me regaló ese disco y... De los Beatles mucha gente dice, oí los Beatles y me cambió la vida, o no, oí los Beatles y... A mí no me la cambió porque todavía no tenía vida casi, entonces directamente arranqué mi vida con los Beatles.
Te lo digo porque estamos escuchando Jugo de Tomate,
sí,
del grupo
sí. Argentino
Manal.
Sí.
Y
fue el primer concierto al que fui, en vivo, que yo tendría 8 años, creo que tenía. Fui al teatro con mi madre a ver una obra donde trabajaba una amiga suya. Llegamos antes de tiempo y fuimos, como siempre, al camerino a saludar a la amiga de mi madre, una actriz que se llamaba Elsa Berenguer. Y yo oía un ruido que venía de la sala, estando en el camerino. Entonces pregunté qué es eso. Me dijeron, no, hay unos músicos tocando, que estaban tocando antes de la función teatral. Y bueno, dije, ¿puedo ir a oír? Sí, 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 vete. Fui, me senté en un teatrito que caberían 250 personas, que estaba a medio llenar, y estaba tocando esta banda que fue una de las bandas fundadoras del rock argentino, muy importante. Lamentablemente el cantante que acabamos de oír acaba de morir hace un par de meses, Javier Martínez. Claudio Gavis vive aquí en España, es el guitarrista fabuloso, guitarrista de blues, al cual también después le produje, muchos años después le produje un disco. Y claro, yo oí eso y como que flipé, o sea, flipé tanto que me fui, que no aguanté mucho, porque además el volumen era tan brutal que para un oído de un niño, entonces me quedé 4 o 5 canciones y me volví al camerino. Dije, está muy fuerte, toca muy fuerte esta gente. Pero ahí me infectó
algo.
El virus del rock and roll.
La época de la que hablamos, nuestros años 80, es también la época de las drogas, lo decíamos al principio, y su primer contacto con ellas, que era, bueno, prácticamente obligado en ciertos sectores, fue durante la secundaria. Decides dejar el psicoanalista y te lanzas a esto un poco para frenar la cabeza y reducir la hiperactividad.
Sí, dije, probé con el psicoanalista y no me funcionó. Voy a probar otra cosa, otra terapia. Sí, lo que quería era parar un poco el cerebro. Yo, claro, todo esto que te cuento, la parte bonita es, ¿no?, toda esa riqueza intelectual y tal. La parte dura es que, claro, tenía una cabeza de 40 años en un niño de 10. Entonces, mi cabeza no paraba y trabajaba más de lo normal. Y en un momento, pues, que llegaba a saturarme, ¿no? Entonces decía, bueno, tengo que parar esto. El psicoanálisis, en realidad, casi te diría que, a pesar de que me hizo muy bien, era psicoanálisis infantil, obviamente, no era lo que después hice o lo que hace un adulto, pero en un punto potenciaba
la creatividad, el
autoanálisis.
Bueno, y de hecho el TDAH se combate con anfetaminas. Ojo, ¿eh? Los niños hiperactivos en España reciben ese tipo de medicación.
Claro, bueno, yo dije, no puedo pararlo, voy a ver si por aquí. Y bueno, no sé si lo paré, pero me divertí un poco más que yendo al psicoanalista.
¿Y no te dio problemas?
Bueno, en principio no, durante años no, después sí, claro. Siempre acaba con problemas, por eso lo dejé. Si no, estaría aquí hablando contigo bajo los efectos de una droga.
Estás subido en la silla, de una forma un poco atrabiliaria. También yo me voy a poner enseguida igual, pero no está en el suelo. El 24 de marzo del 76 tuvo lugar el golpe de Estado en Argentina. Tenías 17 años. Eso os obligó a dejar el país y poner rumbo a España.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada.
Estos éxodos, en este caso...
Oh, no se puede hablar.
No se puede hablar. Estos éxodos de niños y de adolescentes marcan para toda la vida.
Sí, obvio. Mi vida... es como que la puedo dividir en dos, ¿no? Normalmente la gente no puede dividir en... Tiene muchas... Yo tengo divisiones, pero hay una división radical que es el exilio, ¿no?
El dejar la tierra atrás, sí. El zarpar en agosto desde Buenos Aires, llegar a Barcelona dos semanas después, que además yo creo que eso tiene una medida del tiempo más adecuada que el avión, ¿no? Llevabais 11 maletas y 3 baúles, tu billete lo pagó la actriz Bárbara Mújica. ¿Y tú cómo viviste ese desgarro?
Como cualquier tragedia que se pueda vivir, ¿no? Porque no solo era un exilio, un abandonar tu país, que ya eso ya es bastante duro, y de eso aquí sabe mucho, porque este ha sido un país, un gran productor de inmigrantes, sino que además, bueno, con la tragedia, ¿no?, de muertos, muchos desaparecidos y muertos alrededor de lo, bueno, de lo cual también este país sabe mucho.
Aquí nos matamos a la sazón,
Argentina,
unos a otros,
llegaron muchos españoles en la misma situación en la que 40 años más tarde llegué yo aquí, ¿no? Bueno, es eso, es una tragedia.
Hombre, y luego la tierra lejos, ¿no? El amor a una tierra que tienes que dejar es un desgarro.
Sí, sí, absoluto. Total. Tuve después la suerte de que esa tragedia, en las fuerzas de los astros que hablábamos antes, otra vocación para haberme hecho creyente es esta, pero bueno, no lo conseguí. Yo quería hacerme creyente, pero no podía. Y entonces, digamos que de alguna manera me compensa toda esa tragedia al llegar aquí con todo lo que pasó con Tequila, que fue algo, como decíamos antes, mágico, ¿no?, y milagroso. Y yo lo vivo como una especie de compensación cósmica, ¿no?, de que te dimos aquí una tragedia Ahora te vamos a dar una comedia, con lo cual convierte mi vida en una tragicomedia.
Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, ¿no? ¿Cómo fueron esos días en el barco en el que, por cierto, viajaba el humorista español Miguel Gila? Otro que sabe de tragedias.
Sí, sí, yo ya era amigo también de Gila, porque Gila en Buenos Aires, él se fue a vivir a Buenos Aires, exilió en Buenos Aires, ¿no?
Sí, señor.
Él decía
luego
que cuando veníamos era su reexilio, porque él se enamoró de Argentina y Argentina se enamoró de él también, ¿no? Se convirtió en alguien súper popular, tan popular o más que aquí. Y entonces, justamente en esos años, Argentina era un país muy vivible, muy libre y con mucha vida cultural y todo, y se quedó a vivir, vivió varios años en Buenos Aires y entonces se relacionó con el círculo de mis padres. De hecho, produjo una obra que actuó mi madre, eso creo que me lo olvidé de ponerlo una obra de un autor norteamericano que estrenaron en el año 73. Y entonces, bueno, yo tenía mucha relación con él. Y cuando nos vamos a ir, resulta que nos vamos en el mismo barco. Él se venía hasta con el coche, porque él tenía un coche argentino, que es una marca argentina que se llama Torino, que era un coche fabuloso, pero que era el único coche argentino 100%. Y entonces él estaba enamorado también de ese coche y dijo, en vez de venderlo y comprarse, llegar aquí y comprarse otro, él tenía mucho dinero. No, se trajo en el barco el Torino y iba con el Torino por Madrid, que era un coche que nadie conocía ni existía aquí. Y vinimos charlando mucho en el barco, aunque él venía en primera y yo venía en el puente más bajo de todos con mi madre. Y después, por Madrid mismo, que yo no conocía, salíamos a caminar y él me mostraba Madrid, ¿no? Y me contaba historias. Bueno, aquí muy cerca, caminando con él por Príncipe Vergara, que en ese momento se llamaba General Mola, pasamos por el colegio del Pilar y él me mostró, me dijo, yo estuve aquí. Le dije, ¿estudiaste aquí en este colegio? Yo no sabía ni lo que era el colegio de Pilar. Y dije, no estudié aquí, estuve preso aquí, porque lo habían convertido en cárcel después de la guerra. Y él estuvo preso ahí y me dijo que, me contó que sufrió varios simulacros de fusilamiento.
Sí, y lo contaba en sus chistes, fíjate,
sí,
Alejo.
No solo simulacros, sino que sobrevivió a un fusilamiento en un montón de otros muertos.
Dice,
quedó
a mí
ahí.
Me fusilaron, pero mal.
Sí.
Era uno de sus
sí.
grandiosos chistes, sí, porque el hombre que se ríe de la muerte y de sí mismo ya es el colmo de la inteligencia.
Sí, él logró reconvertir eso, convertirlo en su oficio y hacerse millonario contando eso, ¿no? Que, bueno, la mejor manera de desacralizar y de exorcizar todo ese drama que había vivido, esa tragedia, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que era un tipo increíble. Yo lo pasaba muy bien charlando con él.
Estamos hablando con Alejo Stivel, fíjate, uno de los miembros del grupo Tequila y que acaba de sacar su biografía en Espasa, Yo debería estar muerto. Es una vida cultural increíble que nos está divirtiendo muchísimo. Hablamos de su exilio desde Argentina, que estuvo en el origen de esta canción.
Voy en un barco, se hace de noche en alta.
Madrid se puso a trabajar, Alejo Stivel, entre otras cosas vendiendo seguros de asistencia al volante. Solo vendió uno, a su amigo Héctor Alterio. O sea, no había ahí una vocación. Y el grupo nació en un sitio que también tiene que ver con mi infancia, incluso por donde ahora yo vivo, el Parque de Berlín de Madrid, en el barrio de Prosperidad, pero ya casi en Príncipe Vergara, que entonces se llamaba General Mola. ¿Cómo fueron esos comienzos, Alejo?
Bueno, la verdad que el comienzo de la llegada a Madrid fue un poco duro por eso, ¿no? Por toda la nostalgia que uno traía y haber tenido que pasar por esa experiencia, pero rápidamente empezó una actividad frenética como decía antes, milagrosa, en empezar a tocar, en empezar a moverse, en que apareciera una compañía de discos, que nos firmara un disco, grabar el disco, salir, bum, bam, 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 bam. Casi no nos dio tiempo a darnos cuenta y estábamos ya sonando en la radio y tocando por toda España. La verdad que fue increíble. Yo llegué a ir al colegio, todavía unos meses cuando llegué, me tocó entrar en segundo de BUP, que se llamaba en esa época, y iba al Santa Marca, que quedaba ahí en...
Sí, un nido de drogas entonces.
No, todavía cuando yo iba todavía no.
Todavía no, porque luego se hizo...
Sí, todavía no. De hecho, yo me fui, primero me pasé a otro que se llamaba Cumbre, que era un poco más fácil de poder decirlo de una manera.
Bueno, ahí se pagaban los aprobados, querido amigo Alejo.
No, yo ni no hacía falta ni pagarlos.
¡Te los daban gratis!
Ahí sí, te los daban gratis. Pero yo no llegué a estar más que, ya te digo, estuve en el Santa Marca, debo haber estado 3 meses, y en el Cumbre otros 3 meses, y a los 6 meses le dije a mi madre, quiero dejar el colegio, quiero hacer rock and roll. Y me dijo, vale, rock and roll, ok, pero a currar también. Curré esos días que dijiste tú y me echaron del trabajo por falta de eficiencia y ya entonces me dediqué 100% a la música. Y si no hubiera dejado el colegio, probablemente no hubiese ocurrido lo que ocurrió, porque yo le puse toda la energía y todo mi tiempo a eso, ¿no? Y entonces, claro, de vez en cuando pasaba por el cole para visitar a mis ex compañeros del Santa Marca, que había un recreo a las 11 de la mañana que duraba media hora y salían a tomar algo al bar de ahí del jardín ese que hay al lado. Y claro, me decían, cabrón, tú que estás ahí dando vueltas, tocando con tus amigos, viajando por España, ganando dinero, no sé qué, y nosotros seguimos aquí en historia, geografía, latín y biología, como dice una canción que hice. La verdad que producía... Una envidia insana en todos mis compañeros y yo decía,
natural.
Bueno, oye, hazlo tú, ¿no? Ponte a hacerlo. Siempre he recomendado a todos los adolescentes que sean rockstars. Me parece un buen oficio, muy divertido.
El primer concierto que dieron fue en un pueblo toledano, en Cebolla. Creo que había más en el escenario que delante. Y el nombre de Tequila vino por esta canción de Johnny Winter, Cheap Tequila.
Lo curioso es que no salió de un rock and roll frenético y desenfrenado, ¿no? El nombre es de una que es lo normal que hacía Johnny Winter. Esta debe ser la única balada acústica porque él era un muy rockero, bluesero y con la guitarra eléctrica soleando y gritando y cantando increíblemente. Un albino que cantaba como si fuera negro, ¿no? Y de Texas, increíble. Pero curioso que haya sido inspirado por una balada de él, ¿no?
Sí, pero tiene las cadencias de Tequila tienen ese punto de fondo. Tequila dio a luz 4 álbumes de éxito, Matrícula de Honor, Rock and Roll, Viva Tequila y Confidencial, y finalmente se separó. Algunos de los temas son temas de la transición directamente. Éxito extraordinario, pero breve. Y tras la disolución de Tequila vino una época un tanto oscura, ¿no? Que se prolongó durante unos 3 años.
Sí, yo en el libro le puse The Dark Years, porque me parecía mucho más cool que llamarlo Los Años Oscuros. Dark Years me hace sentir como si mi biografía fuera la de Lou Reed o la de Bob Dylan, o la de, ¿no? Una biografía de alguien, de un rockero importante, ¿no? Dark Years, suena más épico que Los Años Oscuros. Los Años Oscuros suena a una película de la posguerra.
Es verdad.
De Manuel
Queda mucho
Gutiérrez
más hispano,
Aragón.
Exacto. Los padres se separaron antes de nacer Alejo, lo hemos comentado antes, que creció con el compañero de su madre, o por lo menos que lo educó también de una forma activa. Fallecieron ambos con un año de diferencia, con 62. Y curiosamente fue esa la edad en la que te diagnosticaron de cáncer. ¿Cómo estás hoy?
Perfectamente.
Qué gusto, ¿verdad? Ahora conocer sí, supervivientes sí. del cáncer que sí. van por ahí dando saltos de un lado para
sí,
otro.
Sí, sí. Yo a veces he conocido a algunos que les preguntaba también qué tal perfectamente. Y yo decía, no puede estar perfectamente. Tienes que haberte quedado jodido. Pues no estoy, me encuentro muy bien. Yo también, la verdad, me encuentro muy bien. Toco madera, por supuesto, pero muy bien y... mis planes son llegar a los 100.
Muy bien. Es la media ahora mismo, ¿eh?
Sí.
Alejo Stivel se define como un optimista pesimista. Acaba de hacer un tema con Sabina y se llama Yo era un animal. Lo de los animales te va mucho, Alejo Stivel, porque ahí en la emisora hermana, en Rock FM, tienes un programa también de animales que ya lleva 200 capítulos.
Sí, estamos a punto del 200, todavía no, pero pronto llega el 200. Sí, estoy terminando la quinta temporada. La verdad que, bueno, le agradezco a Javi Llano que me dio la oportunidad y ahora a Jorge Vilella que me la continúa dando. Y a todo el equipo de Rock FM, que es fabuloso, que y me permiten una vez por semana, mi horita, ahí tener mi nicho de donde pongo lo que quiero, digo lo que quiero, y la verdad que me divierto. Yo cuando era pequeño tenía un magnetofón de mi madre que ella tenía para ensayar las obras de teatro, y un tocadiscos de estos antiguos que tenían como el bafle incorporado, que eran muy, muy baratos, muy cutres, y yo con el magnetofón ponía un disco y entonces con el micrófono en la boca me presentaba y decía, este es el nuevo disco de los Beatles, y ponía la canción, y esas cintas nunca más las encontré, lamentablemente, porque ahora las pondría en mi programa.
Claro.
Yo con 10 años hacía mi propio programa de radio que solo oía yo. Y entonces siempre tuve un poco ahí el sueño como de la radio, ¿no? Y un día se lo propuse a Javi Llano y me dijo, sí, claro, si quieres. Y entonces, bueno, la verdad que lo paso bomba. Tengo mi programa, que los que no estén dispuestos a verlo los jueves a las 12 de la noche pueden acudir a la web de Rock FM y ponen ahí Alejo Stivel, Música para Animales, y están todos en podcast guardados. Y la verdad que cuando los vuelvo a ir en el podcast, que me olvidé ya qué canción puse y qué comentario hice, lo vuelvo a ir y digo, es muy bueno este programa de radio.
Tiene, lo certifico, una muy buena voz radiofónica. Es Alejo Stivel, parte de la historia de España. Yo debería estar muerto, es su biografía en Espasa. Lo tenéis en Rock FM y está cantando con Sabina. ¿Qué más se puede pedir? Encima tiene el tío un proyecto que se llama 100. Efectivamente, el proyecto 100 es que piensa vivir hasta los 100 años. Hay que tocarse las narices. Alejo Stivel, gracias.
Bueno, solo me queda como cosa para agregar de toda esta lista que has dicho, que el día 21 de noviembre estaré tocando en el Teatro Barceló con mi banda y descargando buen rock and roll, así que espero a todos los oyentes que les guste el rock que se pasen el 21 de noviembre por el Teatro Barceló.
Tú nos avisas en aquella época y se lo refrescamos, hasta entonces no tenemos memoria.